Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Aquí seguimos. Hola a todos, sed muy bienvenidos. 30 minutos por encima de las 3 de la tarde. Hoy es viernes, es 27 de agosto de 2021. Y aquí estamos, como siempre, los de siempre. Está Rodrigo Rodríguez, que se encarga del control de sonido. Está Ricardo de Miguel y también está, por supuesto, servidor. Te mando un cariñoso saludo. Yo soy Santi Peón. Tenemos por delante un programa de viernes. A lo mejor pensarás que está feo que lo diga yo, pero hay que reconocer que hemos currado mucho toda esta mañana para intentar que estés perfectamente informado de todo lo que va a venir por delante este fin de semana. Ya te adelanto que va a ser mucho y tiene pinta de que muy bueno. Entre otras cosas porque arrancamos la primera federación con un partido por todo lo alto en Riazor, en A Coruña, el próximo domingo a las 9:30 de la noche entre el Deportivo y el Celta B. Un partido que posiblemente luciría mucho más si estuviese más avanzado el calendario. Pero los designios de los sorteos son los que son. Ellos sin obviar que evidentemente mañana juega el primer equipo. Otro partidazo, jornada 3 frente al Athletic Club de Bilbao, con además novedades destacadas en la lista del Chacho Coudet, que tiene que poner a funcionar lo antes posible la chachoneta. Como siempre, repaso a nuestros deportistas paralímpicos y hoy vamos a querer hacer parada y fonda en la presentación, en la pasada tarde, en el Concello de Cangas, del Balonmán Cangas Frigoríficos de Morrazo. Primero porque a nivel deportivo es un evento ineludible y segundo porque creo que es de justicia agradecer a toda la directiva del Balonmán Cangas, al anterior presidente de la Junta Gestora, Manuel Camiña, y al actual, Alberto González, que hayan tenido un detallazo homenajeando ayer a nuestro querido compañero Antonio Estévez, al que subieron al palco en la presentación del primer equipo, le regalaron una camiseta con el número 62 y que evidentemente generó también la alegría, la sonrisa y el buen rollo, y eso es lo que queremos todos en nuestro querido Antonio Estévez. Así que así empezamos este último Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra de la semana 32 por encima de las 3, yo que tú me quedaba porque tenemos muchas cosas interesantes y que te vamos a acompañar además hasta las 4 de la tarde.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
De Kylian Mbappé estamos hablando mucho en la sintonía de la cadena COPE. La semana que viene no, porque ya sabéis que el fin de semana del 3 y el 4, o del 4 y el 5, perdón, que me fallan un poco, me bailan un poco los días, pues va a haber parón por compromisos internacionales. Pero si se confirma la llegada de Mbappé al Real Madrid, ¿sabéis contra quién va a debutar? Pues contra el Celta, el próximo 11 de septiembre. Así que me parece a mí que de Kylian Mbappé vamos a hablar largo y tendido. Pero de momento, permitidnos que os demos este pequeño oasis en lo que a la información deportiva se refiere. Vamos a hablar del partido de la jornada 3, que mañana en Balaídos a las 5 de la tarde, de nuevo con el 40% del aforo permitido por parte de la Xunta de Galicia, algo más de 7.000 espectadores, nos va a permitir que veamos este Celta Athletic Club de Bilbao arbitrado por Mateu Laoz y por Estrada Fernández en el VAR. Hola Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
Hola Santi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Está pasando Ricardo de Miguel con lo de Mbappé, absolutamente de pipa. Pero vamos con lo nuestro. Convocatoria del Chacho para mañana.
19 jugadores son los que ha convocado Eduardo Coudet para el partido de mañana contra el Athletic en Balaídos. En la lista no están ni José Fontán ni tampoco Miguel Baeza. El técnico confirmaba también esta misma mañana que aunque sus lesiones no revisten gravedad, no han llegado a tiempo para el choque. Tampoco estará, como es seguro, pues será por la lesión, Kevin Vázquez, que acaba de iniciar la recuperación por esa fractura en el malar que sufrió el canterano el pasado lunes. Y la buena noticia, la recuperación de Hugo Mayo. El capitán regresa a la titularidad tras cumplir sanción contra Osasuna. La novedad principal, Thiago Gallardo, el delantero brasileño, entra en la lista de convocados para enfrentarse al Club de Bilbao.
Solo una duda en el 11 del Chacho para mañana. Si Aidó o de nuevo Carlos Domínguez. Matías Dituro defenderá la portería del Celta con Hugo Mayo, Araujo, nosotros apostamos por Aidó y Javi Galán en defensa. Por delante, como siempre, Renato Tapia, con Denis en la posición de media punta, ejerciendo como 10, Brais Méndez en un costado, Nolito en el otro y arriba el príncipe de las bateas, Yago Aspas y Santi Mina. Estamos de previa, así que escuchamos a Eduardo Coudet.
Que además esta mañana era un hombre muy feliz, sobre todo porque la tarde de mañana sábado en Balaídos podrá sentarse de nuevo en el banquillo del Municipal Vigués.
un montón, tengo una alegría estar acostumbrado a vivirlo ahí, al lado del campo, con mis jugadores, y menos que estar como un loco solo, encerrado en un palco, la verdad que no lo recomiendo. Estar afuera es durísimo.
El técnico argentino regresará al banquillo frente al Athletic de Marcelino. ¿Es consciente de que el equipo bilbaíno intentará imponer su ritmo, que es un ritmo alto, y ante eso la clave será sin duda asentarse lo antes posible al juego del Athletic?
Un partido muy, muy duro, muy difícil. Hemos jugado contra Bilbao con Marcelino como entrenador, y bueno, es un equipo tenso, físico, y como dije anteriormente, tenemos que adaptarnos al partido que nos proponga el rival y no perder de vista lo que tenemos que proponer nosotros, que estamos en casa.
Un Marcelino que además en la previa en Bilbao se volvió a referir a esa opción que tuvo durante la temporada pasada de convertirse, opción real que tuvo de convertirse en el entrenador del Real Club Celta justo antes de la llegada del Chacho Coudet. Se deshizo, por cierto, Marcelino, el entrenador asturiano, en elogios hacia la directiva del Real Club Celta, pero volvió a reconocer que para él, por lo menos, no era el momento, que tanto él como sus compañeros del cuerpo técnico tenían en mente marcharse a entrenar al extranjero. Del extranjero, en concreto de Brasil, viene también Thiago Gallardo, que apenas lleva un par de días en la ciudad, pero que está en la convocatoria. Eso sí, Ricardo, dice Caudet que está o no está para jugar.
Pues puede que tenga minutos en el partido de mañana, el último fichaje celeste. El delantero Thiago Gallardo podría jugar, sin embargo, Coudet confirmaba que entra en esa convocatoria, pero que es una pena que no haya llegado unos días antes a la ciudad de Vigo.
En la convocatoria va a estar, sí, hay una realidad que en esto de ida y vuelta que hubo, que se hizo un poco largo también, o llevaba casi una semana sin entrenar, no sabría decirte para cuánto está o qué, o según la necesidad que tengamos, si va a participar o no.
Y otro de los jugadores en los que tiene puestas muchas expectativas la afición celeste es Franco Cervi. Coudet quiere ser cauto. Dice que el mediocentro argentino es una apuesta a largo plazo y que poco a poco irá aportando cosas importantes al equipo.
Bien, sí, claro que va a ir a más. Necesitamos que se adapte y jugar tranquilo. Es un gran jugador. En lo que más ha invertido el club, que es el caso de Cervi y el caso de Javi, hemos pensado en jugadores a largo plazo, ¿no es cierto? No es que a veces le digo que tiene que estar tranquilo porque no lo trajimos por 5 partidos, lo trajimos por algunos años.
Jugadores que sin duda tienen que explotar en el Celta, aunque todavía es pronto, tan solo han disputado 2 partidos de carácter oficial con la camiseta del conjunto de la ciudad olívica. Más nombres propios, Okayo Kuzlu. El club filtró durante estos últimos días que para que pueda llegar un central, el ansiado central que pide el Chacho Coudet, antes tiene que salir Okayo Kuzlu. Que el club pueda aceptar alguna de las propuestas que de momento no convencen, que han llegado sobre todo desde el fútbol inglés. Entre tanto, el club, insisto, se dedicó a filtrar que una de las opciones que había era que Okai, si finalmente se queda esta temporada, pueda reorganizar su tarea deportiva jugando como defensa central. Y rápidamente ha salido Coudet en sala de prensa, Ricardo, para decir que eso no lo tiene nada claro.
Y es que además el propio jugador ya ha dicho que de salir solo saldría del Celta para jugar en la Premier League. En el caso de que no formalice su salida, Coudet cuenta con él, eso sí, no como defensa central.
Vi lo del tema de Okai, pero no me parece tampoco tan aventurado el tema para decir, voy a hacer un pivote, lo voy a hacer central, y que en plena competencia y con una necesidad que seguramente vamos a tener, que sea tan simple, ¿no? Porque cambiar un jugador de posición, si vos tenés un tiempo de adaptación es una cosa, ahora si tenés una necesidad del juego es más difícil, ¿no?
El Chacho dice que tiene puestas muchas expectativas en sus 2 centrales más jóvenes, Fontán y Carlos Domínguez. Sin embargo, no cree que a su edad sea bueno que asuman tantas responsabilidades. Es por ello que vuelve a insistir, tiene que llegar un central antes del cierre de mercado.
Tenemos gente joven, tenemos 2 jugadores jóvenes de centrales, y yo lo que digo es que no tienen que ser urgencia, ¿no es cierto? Tienen que ser respetar los tiempos de que se adapten a la primera división, de que, claro que van a jugar y que nos van a ayudar, pero te vuelvo a repetir, me parece que necesitamos un central más, y por lo cual para respetar esos tiempos necesitamos más gente, porque si no pasa a ser una necesidad o una urgencia y tienen que crecer jugando.
Y el rival del Celta mañana desde las 5 de la tarde en el Municipal de Balaídos, ¿cómo llega COPE Bilbao? Álvaro Rubio, cuéntame cosas, amigo, de tu equipo, del Athletic Club de Bilbao. Álvaro, muy buenas.
Hola, Santi Peón, buenas tardes a todos los oyentes de COPE Vigo. Aunque a mí me gusta decir más eso de hola, amigo mío.
Que y a mí también, claro, gracias, hombre.
Sabes. El Athletic tiene muchas ganas de conseguir la primera victoria de la temporada después de las malas sensaciones en Elche, de las magníficas sensaciones frente al FC Barcelona y con algunas dudas que Marcelino no ha resuelto, pero yo lo voy a tratar de hacer. En la portería, Unai Simón, después de la Eurocopa, de los Juegos Olímpicos, de que a Marcelino le llamase a filas, pero su entorno le dijese que tenía que ir de vacaciones y que le haya llamado Luis Enrique, va a estar bajo palos. El chaval Julen Aguirrezabala lo ha hecho perfecto, pero el portero de la selección es el que va a defender los palos en Balaídos. En línea defensiva va a estar Lecue, porque en el lateral derecho está siendo un auténtico quebradero de cabeza. Se lesiona Pecha Román, único fichaje. Se lesiona Óscar de Marcos, capa que llega. Así que Lecue es el que va a estar ahí. En la izquierda no hay ninguna duda, estará Valenciaga. Y en el eje de la zaga volverá a repetir el chavalito que lo está haciendo muy bien, Dani Vivian, acompañado del que vuelve a la selección después de haber renunciado por esos problemas, vamos a decir, de ansiedad, Íñigo Martínez. Por delante, te voy a decir dos, pero te puedo decir otros dos, porque a Marcelino no le gusta ninguno de los cuatro que tiene. Voy a apostar por Vencedor, que está con la sub-21, y Dani García. En la derecha no tengo dudas, estará Berenguer, en la izquierda tampoco, estará Iker Muniain, y arriba uno seguro. Este es Iñaki Williams. El otro tengo dudas, porque Sancet lo está haciendo muy bien, pero es que los galones de Raúl García, ay, le podrían hacer entrar en el once titular. Con todos estos ingredientes, pues os va a visitar un equipo que últimamente al Celta le da para el pelo, pero vaya usted a saber lo que pasa mañana a partir de las 5, que te escucharás ahora. Un beso, amigo.
Un beso, Alvarito. Muchísimas gracias por contarnos de forma además tan detallada, tan concreta, la última hora del Athletic Club de Bilbao, cuyo entrenador es Marcelino García Toral. Recuerdo que el Athletic viene de empatar, como decía Álvaro, el pasado sábado frente al Barça. Dos días después, el lunes, a las 10 de la noche en el Sadar, hizo lo propio el Celta frente a Osasuna. Distintos tiempos de recuperación y de preparación del partido para los dos equipos, algo a lo que le ha restado importancia el técnico del equipo bilbaíno.
Nosotros también tuvimos menos descanso contra el Barça. Entonces fue los 15 minutos que nos faltaron al final, ¿no? No creo en eso, porque cuando hay más de 3 días hay tiempo suficiente para recuperar. Entonces en ese, y además ahora que prácticamente podemos considerar que estamos en pretemporada, creo que el nivel físico, lo mismo que para nosotros contra el Barça.
No empezó del todo bien, pero sabe perfectamente Marcelino García Toral que mañana su equipo, su Athletic, se va a medir con un rival bien complicado.
Jugamos fuera de casa, jugamos contra un buen equipo, que también futbolistas con muy buen pie, que la temporada pasada hicieron un final de campaña y desde que llegó este entrenador pues jugaron una competición muy buena. Este año pues están como nosotros, bueno, pues un punto menos aún, y entonces jugar será un partido competido.
En referencia al partido de mañana, nuevamente, teniendo en cuenta el aforo aprobado por la Xunta de Galicia y por el Sergas, van a poder entrar algo más de 7.000 aficionados, en torno al 40%, habida cuenta de que Balaídos está en obras, en concreto la grada de marcador, algo más de 7.000 aficionados. Por eso es absolutamente deleznable y lamentable que nos hayamos tenido que enterar a través de las redes sociales que haya aficionados que han solicitado su entrada a la que le ha sido otorgada y que tengan la desvergüenza de ponerla a la venta en distintas plataformas digitales, a precios absolutamente desorbitados. La situación es la que es, muchos quisieran estar animando al Celta en Balaídos y no pueden ir porque no les tocan las entradas. Hay que tener mucha cara y muy poca vergüenza para que te toque la entrada y ponerla a la venta encima a los precios a lo que lo están haciendo, pero eso ya es absolutamente secundario. Más cosas, Ricardo. Primeras palabras de Brais Méndez después de conocer la llamada nuevamente de Luis Enrique.
Se mostraba muy feliz por su convocatoria. Cree que es un premio el esfuerzo que ha realizado estos últimos meses y que ahora lo que le toca a él es aportar su granito de arena para que la Roja consiga sus objetivos.
Me siento contento, me siento feliz. Al final pues siempre es bonito que te llamen, que se vea el trabajo realizado durante mucho tiempo y bueno, muy feliz y muy contento. Voy a disfrutar, a dar el máximo, a aportar mi granito de arena y sí, como te digo, a disfrutar de la experiencia porque siempre es bonito estar ahí.
Ya lo adelantábamos ayer y también lo confirma Brais Méndez. Los 3 partidos para los que ha sido convocado el canterano celeste son importantes. Es necesario conseguir buenos resultados para que España asegure su presencia en el Mundial de Qatar.
Sí, sí que es cierto que, pues bueno, al final son partidos para la clasificatoria para el Mundial, que ya es, digamos, pues ya no son 3 amistosos, al final pues te estás jugando al meterte en un Mundial y quiere decir pues de la confianza del míster en el grupo.
Suecia, Georgia y Kosovo. Van a ser los tres próximos rivales de la selección española. También, Ricardo, primeras declaraciones de Thiago Gallardo ya a todos los efectos como jugador del Celta.
Thiago Gallardo ya conoció a sus nuevos compañeros de vestuario y también conoció a su nuevo entrenador. Digo nuevo, entre comillas, porque ambos coincidieron en el Internacional de Porto Alegre. Así hablaba el delantero brasileño del técnico argentino.
Cara, o Chacho é o melhor treinador que eu peguei, eu já falei isso em algumas entrevistas. Ele é um cara que nos cobra muito e a forma como ele lida com o trabalho de tratar todas as pessoas, independentemente de ser o mais jovem, o mais velho, a importância dentro do clube, ele trata todos iguais. E todos sabem, né? Tem que correr. Com o Chacho, se não correr, se não disputar, você acaba ficando de fora. A parte técnica é uma coisa secundária com ele.
Y por último, y por desgracia, pesar en el Celta por el fallecimiento de Alfredo Caldas, una persona muy ligada también al Sardón, una persona además muy pero que muy querida por todos, muy apreciada por todo el mundo y además siempre dispuesta, y esto lo hemos vivido en primera persona, a echarte una mano. Así que desde aquí, por supuesto, mandamos un abrazo enorme y bien sentido a su familia y a todos sus amigos. Alfredo Caldas, descanse en paz.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Vamos! ¡Despega y vuela!
En el deporte.
¡Qué chutazo con la pierna izquierda!
En el entretenimiento.
Yo cocino una ensaladita, bueno, de vez en cuando. Las sardinas en lata, las hago.
¿Cómo te queda? En la información.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división, pero...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Este fin de semana empieza la Primera Federación con un auténtico partidazo el domingo en Riazor a las 9:30 de la noche, con en torno a 13.000 espectadores en el Coliseo Deportivista de Porcelta B. Borja Jiménez, el entrenador del equipo coruñés, se ha referido esta mañana en la previa así al filial del Celta.
No he escuchado a Coudet de lo que ha dicho el filial, pero sí que es cierto que al final cae los filiales buscan una tendencia a intentar ser lo más competitivos posibles, y más en esta categoría que es nueva, donde va a haber un número de descensos importante. Entonces yo creo que todos están buscando esa manera de permanecer en la categoría.
Analizamos el estreno liguero del filial de Onésimo Sánchez de la mano de nuestro compañero del Desmarque, Alberto Bravo. Hola, Alberto, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, como decimos, Alberto, con muchas dudas en el filial de cara al partido de este domingo en Riazor para estrenar la Primera Federación, habida cuenta de que ha sido una pretemporada plagada de inconvenientes.
Sí, ha sido una pretemporada que desde el principio nació truncada, nació complicada con ese brote de coronavirus que obligó a Jordan Holbrook a quedarse en Londres, a jugadores que habían sido citados por Eduardo Conde para concentración de Marbella, que eran del filial, pues también habían dado positivo, como Víctor Losada, otros como Gabriel Veiga también, que lo reconoció él mismo, o sea que tampoco tenemos problema por contarlo, y eso obligó a Onésimo, que empezaba la pretemporada un poco más tarde, porque es verdad que esta Primera Federación empieza una semana más tarde que la Primera División, pues a suspender los entrenamientos desde el principio. Estuvieron una semana y pico los chavales entrenando en casa. Una plantilla que además empezó con muchísimos juveniles, porque hay que recordar que este Celta B tiene 10 fichajes nuevos, han ido 12 futbolistas, y que muy poco se va a parecer al Celta B que tuvimos el año pasado la opción o la posibilidad de disfrutar y de ver cómo peleaba casi hasta el final por esa segunda división.
Eso te iba a preguntar también, por los muchísimos cambios, nuevamente multitud de fichajes los que ha realizado el club para esta temporada, para el Celta B.
Sí, ha remozado prácticamente todas las líneas, ha llegado a este Campos por Patrick Sequeira, en defensa se ha ido Sergio Carrera, que uno de los grandes puntales, se ha ido al Mirandés, ha llegado un lateral francés del Girondins de Burdeos, pero que estuvo cedido en el Calahorra, como Tomás Carrique, han llegado dos centrales para sustituir también a futbolistas que tenían nivel y presencia, como Lucas Cuña o Ferrares, pero son dos futbolistas que vienen con experiencia en primera y segunda división, Javi Castro de Alcorcón, Alex Martín, que había sido titular la primera parte de la temporada pasada en el Cartagena y que en diciembre firma por el Cádiz, con que juega en primera división dos partidos bajo los mandos de Álvaro Cervera. Ha llegado un lateral izquierdo que va convocado de nuevo con el primer equipo, como Fernando Medrano. En la medular han llegado Carbonell, ha llegado Carlos Beitia, sigue Holbrook. También han llegado extremos como Javi Gómez, ha llegado un delantero brasileño como Fabricio. son muchas, o Cedric, también procedente del Atlético de Madrid B, como Fernando Madrano, son 10 caras nuevas, pero es que ha perdido a futbolistas importantísimos. Si el año pasado el Celta B se basó en los goles de Manu Justo, de Kevin Sonny en la segunda parte de la temporada, este año ha perdido potencial ofensivo, creemos que ha perdido potencial ofensivo, a la espera de saber que va a haber este delantero cedido tras el 20 años del gremio, que es Fabricio, de los goles que puede aportar Fran López, que es uno de los futbolistas del juvenil que se ha conseguido quedarse en el primer o en el filial, o la mejora que puede tener el Lautaro de León, que el año pasado sumó pocos minutos en un filial donde creemos que esos grandes talentos que tiene el Celta B, o las categorías inferiores del Celta, pues van a tener complicado también de nuevo un curso más, sumar minutos.
Empezamos sin duda con un partido por todo lo alto, aunque yo soy de los que creo, esto es una opinión absolutamente personal, creo que este partido hubiese lucido más, pues no sé, si a lo mejor ya mediado el mes de octubre o ya metidos directamente en el mes de noviembre, pero los designios del calendario son los que son y nos regalan este apasionante en Riazor Deportivo de La Coruña Celta B para abrir la temporada. Compañero del Desmarque, Alberto Bravo, gracias, un abrazo enorme.
Un abrazo.
Y más de fútbol, últimos amistosos de la pretemporada antes del inicio de la competición en la categoría de la Segunda Federación. Mañana a las 11 de la mañana en el Complejo Deportivo de Oira, en Ourense, Ourense Club de Fútbol, Coruxo. Y el domingo a las 7 de la tarde en el José Argiz, Verín, Pontevedra. El entrenador del equipo granate es Ángel Rodríguez, que habla así en la previa de este fin de semana del estado físico actual de su plantilla a una semana vista del arranque de la competición.
Sí. En el apartado físico creo que estamos muy bien, creo que hemos metido mucha carga de trabajo, mucho volumen, y bueno, pues como todos los equipos, a 7-10 días antes de la competición va disminuyendo la carga, con lo cual los chicos se van encontrando mucho mejor, no notan las piernas tan pesadas y estamos más finos con balón, somos más precisos, apretamos antes. Todo esto también es porque, bueno, hay una menor carga de trabajo.
Tras golear al Villalonga, el último compromiso del verano para el Pontevedra va a ser, como decimos, frente al Verín. Sobre estos dos últimos encuentros ha hablado así el entrenador granate.
Los dos últimos partidos son ante equipos de categoría inferior y bueno, y la verdad es que lo normal es que se note la diferencia, ¿no? Pero bueno, si miramos lo que ha sido el equipo desde que yo he llegado hasta el día de hoy, estoy satisfecho porque creo que vamos a más cada día y todavía nos quedan 10 días para el inicio de la competición.
Contento Ángel Rodríguez porque dice que todo va según lo previsto.
Todo va viento en popa, quiero decir, va de menos a más, vamos creciendo como equipo, vamos recogiendo conceptos y llevándolos a cabo. Creo que estamos en una línea ascendente en lo que es el tramo final de pretemporada y lo único que nos va a poner en nuestro sitio va a ser en el comienzo de la liga, ¿no?
Ese dice Ángel Rodríguez, el comienzo de la liga, los partidos oficiales serán los que pongan en su sitio a su equipo, al Pontevedra.
Todos los equipos van de menos a más, es importante llegar a una condición óptima al primer partido y con ciertas garantías. Pero los equipos no se ven el primer partido de temporada al 100%. Todos los equipos van a ir creciendo y tenemos que aceptar que nosotros, al igual que el Compos, al igual que el resto de equipos, va a ser así.
Hace 25 años,
José María Aznar gana las elecciones generales.
Se celebran los Juegos Olímpicos de Atlanta.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un máster que mira a la radio del futuro y a los nuevos entornos digitales, con un año de prácticas remuneradas.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Repaso diario a la actuación de nuestros deportistas de la provincia en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Tercer partido, tercer triunfo de España en baloncesto en silla de ruedas, con Agustín Alejos, 74-56 frente a Colombia. El combinado nacional se clasifica para los cuartos de final. Peor le van las cosas a las chicas. Segundo partido, segunda derrota frente a China, 46-29 con minutos y con puntuación para Vicky Alonso. Y esta madrugada, tema importante, entra en liza Susana Rodríguez Gacio, una de nuestras grandes bazas sin duda en la lucha por las medallas. Va a ser a la 1:31 de la próxima madrugada. Susana Rodríguez Gacio, en declaraciones a los compañeros de Televisión Española, dice que va a pelear por la medalla en triatlón y este año también pelea en atletismo por la de 1500.
Mi principal objetivo allí sería poder plasmar en ambas competiciones, tanto en triatlón como en atletismo, pues todo el entrenamiento que llevo encima y todo el trabajo que llevo hecho pues durante estos últimos 5 años. Ganar una medalla en cualquier prueba de unos Juegos Olímpicos o Paralímpicos pues tiene que ser lo máximo, así que estaría dispuesta a conseguir cualquiera de las dos.
Para optar a colgarse estas dos medallas, del medal que sean, evidentemente lo que hay que pensar es que lo físico es fundamental, pero también es muy importante el aspecto psicológico.
Para preparar unos juegos es tan necesario el aspecto físico, que hay que trabajarlo mucho, como el psicológico, porque son carreras pues que son especiales por todas las circunstancias que las rodean, así que ambas facetas pues son fundamentales para llegar bien.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y saludamos ahora a Alberto González, el presidente del Balonmán Cangas Frigoríficos de Morrazo. ¿Qué tal, presidente? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Santi.
Bueno, la pasada tarde presentamos al equipo senior, al primer equipo que va a competir, y esto hay que decirlo bien alto, para que no tenga dudas nadie, la próxima temporada, un año más en la Liga Sobal, y lo hicisteis, Alberto, con mucha gente y con el apoyo de todo Cangas.
Sí, en un aforo que, bueno, que no es el que esperábamos, porque debido a las restricciones, pues se limitó bastante, pero bueno, bastante gente, y no en el sitio habitual donde lo hacíamos con anterioridad a la pandemia, que es nuestro sitio talismán, donde nos reuníamos como para dar el pistoletazo de salida, donde hacíamos la fiesta con todos los equipos base, y allí en la Romería del Arbo, que es un lugar espectacular, no sé si lo conoces, y allí nos juntábamos unas cuantas. ¿Cuántos aficionados sí, de Cangas?
Y nosotros en este caso somos parte interesada, pero claro, estamos todos muy emocionados con el homenaje, uno más, para nuestro querido Antonio Estévez por parte de este Balonmán Cangas.
Totalmente merecido, totalmente merecido, aparte de la amistad que tiene con el club. Antonio es muy querido a nivel balonmano de Cangas, nos consideramos uno de los nuestros, como lo dijimos ayer, nos emocionó pues verlo recuperado, pues una alegría. Además, yo le dije una anécdota, le dije, el primer periodista que tengo deportivo en mi cabeza fuiste tú, cuando de jovencito asistí al campo de la Londra, y mi primera noción de un deportista deportivo eres tú. Entonces, para mí es una doble satisfacción verte. Fue un honor y sobre todo una alegría verlo allí con nosotros.
Desde luego, y también muy bonito, y aquí también estamos muy agradecidos a toda la familia del Balonmán Cangas. Presidente, ya aprovecho, ¿qué pinta tiene el equipo a falta de, bueno, un par de días de que arranque la competición de manera oficial?
Oficial no empezamos hasta el día 11 de septiembre.
Sí, sí.
Sí, pero bueno, aún está madurando, pero estamos esperanzados. El año pasado pues el equipo pues acabó muy bien, se van juntando los chavales, son chavales con mucha proyección, tenemos a Javi en la portería, que es una garantía, pues tenemos esperanzas de hacer sufrir un poco menos a la afición.
Ya que habla de Javi, ¿fue difícil convencer a Javi de que siguiera?
Nos costó, pero bueno. Pusimos todos de nuestra parte y ahí está, un año más. Esperemos que repita para el año.
Ojalá.
Que dice que va a ser la última, pero sí, acabó en muy buena forma. Muy buena forma y para nosotros es un orgullo y una delicia volver a ver.
La última, presidente, ¿los nuevos cuánto le ilusionan?
Mucho. Son gente joven que tiene mucha proyección y esperamos que vengan para aportar y ayudar al resto del equipo.
Pues ojalá que sea así. Yo decía lo de un par de días, estaba pensando lo del 11 de septiembre, no me quise mojar porque lo tenía desde que se sorteó el calendario y no me quise pillar los dedos, pero sí, de manera oficial, el próximo día 11 de septiembre. Alberto González, presidente del Balonmán Cangas, del Frigoríficos de Morrazo, del mítico Frigoríficos de Morrazo, gracias por atender una vez más, un día más, la llamada de COPE.
Gracias a ti, Santi. Buenas tardes.
Como siempre, antes de bajar la persiana, Ricardo, más cosas en balonmano, partido de preparación mañana en Porriño.
A partir de las 7 de la tarde, ambos equipos medirán sus fuerzas. Será Porriño, Atlético Guardés, partido especial, ya que el año pasado no tuvimos derbi gallego en la máxima categoría del balonmano femenino.
En taekwondo siguen cayendo medallas desde Estonia.
Ayer hablábamos del oro de Tania Castiñeira y hoy le toca el turno a la cadete viguesa Nadia Bouzas. La deportista del CAE Sport se proclamó su campeona de Europa en la categoría.
Y en tenis, el ITF femenino que se disputa en las pistas de Samil, ¿cómo va la cosa?
Ya hay 8 deportistas en los cuartos de final del cuadro individual. Destaca la presencia de Laura Pigossi y de Connie Perrin. De hecho, la final de dobles se enfrentará precisamente a estas dos deportistas contra la británica Alicia Barnett y la australiana Olivia Gadecki.
Se acabó el oasis. A partir de ahora ya podemos volver a hablar de Mbappé y todo lo que queramos durante el fin de semana. Gracias, Ricardo.
Gracias,
hasta lunes.
Andy.
Gracias a todos. Gracias por estar ahí. El lunes más, como siempre, a las 3:30. A disfrutar y mucho del fin de semana. Adiós.
Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.